Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes en Nebraska, buenos días en algún desierto de Albuquerque y buenas noches en alguna prisión donde los reos cantan Better Call Saul. Bienvenidos a una nueva reacción de la banda del cómic, esta vez para hablar del final de una de las mejores series de la televisión, como ya dijimos, Better Call Saul. Y como lo prometimos también, en este final nos iba a acompañar el gran Fede del podcast Que Me Sé Después de Escuchar, así que bienvenido, Fede.
Muchas gracias por invitarme de nuevo. Era necesario, ¿no? Ya habiendo estado para hablar de la primera mitad de esta temporada, nada, tenía que estar en la segunda.
Lo logramos, lo logramos. Después de varias situaciones logramos estar acá. Fede obviamente está en Argentina, nosotros en Colombia. Y a otro que logramos sacar de la cueva fue al gran Juanca de la banda del cómic. Así que bienvenido, Juanca.
Hola, hola Charlie, hola Fede, hola a todos. Sí, el compromiso de vuelta de hablar de lo que fue el cierre de esta gran serie, una de mis favoritas del mundo mundial.
Especulamos bastante la última vez que estuvimos aquí, a muchas cosas no le atinamos, a otras sí, pero creo que venimos como satisfechos, diría yo, con todo lo que sucedió. Algunas cosas fueron bastante sorpresivas en el sentido de que, por ejemplo, desde el episodio... ¿Cuál era ese? ¿Como el séptimo o el octavo, tal vez? ¿No murió nadie? Desde el episodio séptimo no murió nadie y todos estábamos esperando que fuera tal vez mucho más intenso en ese sentido de la acción y terminó siendo intenso de otras maneras. Así que arranco por preguntarles si quedaron realmente satisfechos con el final.
La verdad que me parece que se desarrolló de una manera tan natural que es imposible reprocharle algo. Recién dabas a entender, dijiste una de las mejores series de la historia de la televisión. Estoy de acuerdo. Y la realidad es que si me argumentás, si alguien viene y me argumenta, incluso podría ser yo, que es la mejor serie jamás filmada, me parece que se puede argumentar tranquilamente, porque, no sé, es impecable. Nosotros también en Que Me Sé grabamos un podcast muy largo que estoy terminando de editar, uno de los más largos que grabamos sobre esta sexta temporada, uno solo en nuestro caso, y nos deshicimos en halagos. En un momento dije que creo que es lo más cerca de la perfección que puede estar algo. Y me parece que se siente, respondiendo a tu pregunta, me parece que se siente muy natural que después de la masacre que vemos suceder entre el, creo que es el séptimo y el octavo capítulo, ¿no? O sea, el último antes del parate que hubo y el primero. O sea, en el que muere, hay uno en el que muere Howard y el otro, en el otro muere Lalo. Me parece muy natural que después no se vuelva a ese nivel de violencia y que todo sea un poco muchísimo más interno y muchísimo más concentrado en los tristes destinos de Jimmy y de Kim.
No, y mira que pues uno de los creadores de la serie, Peter Gould, dijo: ya habíamos hecho como un final bastante explosivo en Breaking Bad, la idea no era repetir lo mismo con Better Call Saul. Y lo que tú dices, ahí me parece que el ritmo que terminó teniendo la serie, pese a que no tenía esta espectacularidad de un montón de situaciones violentas, igual es grandioso. ¿Cómo la viste tú, Juanca?
Sí, igual desde el principio de las temporadas, o sea, es como que se ha manejado siempre, o se han manejado dos ambientes, ¿no? El ambiente narco, que llevó a tanta epicidad en algún momento, violencia. Sí, violencia, y el ambiente más de abogados, del tipo que quiere estafar, del que quiere salirse con la suya, y hubo un par de momentos que los unían, entonces un poco lo de Nacho, un poco a Mike, y pues el tema de la muerte de Howard. Ya, digamos que después de que Wood logra matar a Lalo, ya ese, digamos que ese arco queda cerrado. Ya solo queda solucionar lo que era Jimmy, Jean, Saúl.
De hecho, nosotros con Juanca nos comentamos cuando pasó eso, como, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, ¿cuál va a ser ahora la trama? Pues porque nos parecía que quedaban muchos episodios y volver ya al presente, digamos, de Jean, pues fue interesante, porque al comienzo no diría, bueno, pero ¿cuál es la historia para contar acá?
Y frente a si estoy satisfecho o no, debo confesar que a mí que no me gustan los finales felices, esperaba en este un final feliz. Y cada paso que daba Jean, en este caso, lo alejaba más a eso que yo esperaba. Por ejemplo, ver a Kim cuando lloró en el bus,
En el bus.
me destrozó, me dejó muy triste y siempre esperé y como que se arreglara todo, que volviera a salirse con la suya. Esperé en últimas que Kim le respondiera su gesto de las pistolitas en el último momento, pero no fue así. Me dejó muy triste, aunque pues es lo que dice Fede, muy natural, es lo que es.
Les voy a proponer una cosa antes de que sigamos hablando del final, y es que siento que pasaron muchas cosas cuando se retoma la temporada que valdría la pena que las comentáramos, empezando pues por la muerte de Howard, que en particular ese episodio me gustó mucho porque siento que nuevamente la realización audiovisual del episodio hace que todo funcione tan bien, comenzando con detalles tan pequeños como Lalo cuando le patea la cabeza a Howard o le patea el cuerpo para correrlo y seguir, digamos, intimidando a Kim y a Jim. Y todo lo que se desarrolla ahí, por más de que uno sepa que el que sobrevive va a ser Gus, es muy tensionante, ¿o no?
Sí, no sé si llegamos a hablar de algo que estuve pensando durante toda la temporada, que es que nunca vi una serie supuestamente precuela, si bien termina siendo un híbrido, ¿no? Para cuando pasamos cuatro capítulos enteros con Jean. O sea, si bien desde el principio lo primero que vemos de la serie sucede en el futuro de Breaking Bad, y para mí desde siempre fue una forma de los creativos de decirnos esto sucede antes, o en su mayoría sucede antes, pero para que lo veas después de Breaking Bad. Que es algo que a veces con las precuelas no queda claro, ¿viste? Decís, bueno, ahora que está esto, entonces se supone que alguien que llegue nuevo a este universo, tipo las precuelas de Star Wars, ¿viste? Se supone que tengo que empezar por episodio 1. No funciona, no termina de funcionar de ninguna de las dos formas. En el caso de Saul, me parece que está claro que esto tenés que verlo después de Breaking Bad. Para los últimos episodios, no entendés un carajo, ¿viste? Cuando aparecen estos dos tipos, es. Nada, sí o sí tenés que conocer Breaking Bad de antemano. Y perdón, me fui por una tangente y me olvidé cuál era el disparador, lo que me habías dicho que era.
No, 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 estábamos justamente hablando de digamos, donde retoma esta temporada con la muerte de Howard, y rápido el capítulo nos pone pues en la situación de acción de Kim debe ir a matar a Gus, pero realmente pues Gus termina en el enfrentamiento final
Ah, sí,
con...
perdón. Claro, lo que estaba por decir es que me parece fascinante cómo en una serie en donde sabes el destino de muchísimos personajes, aún así se puede crear una tensión que por momentos es insoportable. Sabes que Kim no va a matar a Gus. Sabes que tampoco va a matar a Mike por protegerlo ni nada por el estilo. O sea, no sabes qué le va a pasar a Kim, pero hay ciertas cosas. De hecho, todo esto que acabo de decir hace que sientas más en peligro a Kim. Hay como un montón de pequeñas situaciones que este hecho de saber el destino de la mayoría de los personajes hace que lo vivas de una manera muy extraña. Para mí el mayor ejemplo, y nunca había visto algo así, es la muerte de Nacho, que está rodeado de todas personas que, esto no sé si lo habíamos dicho la última vez, perdonen si me estoy repitiendo, pero está rodeado de todas personas que sabés que sobreviven y lo ves muy vulnerable a Nacho y de repente los escritores crean una situación que igualmente es impresionante, o sea, de intensa, de perfecta y nada, de repente sortean todas estas dificultades típicas de las precuelas, que son cosas que tenemos que padecer tanto en este mundo en el que se vuelve siempre a lo mismo y cuando se acaba la historia para adelante se va para atrás. Y me parece que sí, todo lo que pasa con Gus, o sea, Lalo cuando lo está acorralando en el sótano ese. Él parece que es el depredador, Gus parece que es la presa, y sin embargo, sabés que Gus es inmortal, no puede morir, no le puede pasar nada, es intocable, y es como una sensación muy extraña. Es muy extraño que funcione dramáticamente, a eso me refiero, ¿viste? Narrativamente podría ser como una cosa, entonces me chupa un huevo, ya sé cómo va a terminar esto. Igualmente, bueno, quiero decir que la muerte de Lalo me parece un poco anticlimática. No sé, es una de las cositas que menos me convencieron al lado de lo que sucede con Nacho, al lado de lo que sucede con Howard. tal vez es la cosita más débil, ¿no? Como que de repente Gus de alguna forma sabía que Lalo en algún momento lo iba a tener acorralado ahí, tres capítulos antes escondió una arma. Es un poquito... no sé si les pasó a alguno de ustedes eso, pero... No sé, Lalo era como un enemigo, un villano tan, tan gigante que me parece un poco anticlimático. Tal vez era la idea también, no sé.
A mí me pasó un poco con esa, digamos, con esa trama, más bien como las conveniencias para que Lalo pudiera entrar. Entonces, en ese justo momento, el de seguridad miró para otro lado, sí, y él se cierto, pudo entrar. O sea, como que es lo único que me falla de esa trama, de esa secuencia, pues.
Igual yo siento que la temporada ya nos había construido a un Lalo como casi un Batman, que podía hacerlo todo, que era encantador, sí. que un poco tanto que uno ya como que entró en ese juego que se cree que él puede hacer eso, ¿no?
Sí, para mí hay dos, tres cosas un poco, apenas tiradas de los pelos. O sea, estos escritores cuentan una y otra vez en sus entrevistas que les gusta, las cosas las van haciendo medio sobre la marcha, y les gusta al final de una temporada plantearse una cosa de la cual va a ser muy difícil de salir. Al principio todo lo que pasa con Nacho era medio enredado, el plan de Lalo también, es como que, o sea... Todo lo que sucede, lo que pasa cuando les cae en el departamento, mata a Howard de... Y manda, primero quiere mandar a Jimmy a matar a Gus, que en realidad le chupa un huevo, sabe que no lo va a lograr. Después va Kim. Que todo eso sea porque está convencido de que van a vaciar la lavandería, me parece que es algo muy difícil de prever, ¿viste? Es como los guionistas están diciendo, bueno, sí, si Lalo hace esto, Gus va a mandar a toda esta gente que tiene la lavandería a otro lado. Y es como, sí, pero también podría ser como no. Es un poco tirado de los pelos, pero no sé, está todo tan bien contado, todo tan bien filmado, que cosas que te harían ruido en otras cosas acá me cierran. Se disfruta minuto a minuto, cada plano es un deleite y no me terminan de molestar. Sí, tengo que decir, ya que salió el tema, que soy consciente de esto, está medio tirado de los pelos, pero no me molesta, no sé, no la dejo de disfrutar.
Una curiosidad que les dejo ahí también es que Giancarlo Esposito Gus dijo que se había lanzado, o sea, lo habían empujado 28 veces de la escalera antes de grabar la escena final con Lalo. Justamente él decía como para despertar esa rabia al personaje. Así que mira, 28 veces ahí terminó la escalera. Y frente al simbolismo del que hablaba Fede, quería comentar también que me pareció muy fuerte la escena en la que ya los vemos en el laboratorio, en esa especie de fosa. Y la cámara se detiene un momento desde la perspectiva de Mike para que uno como que se saboree en todo el sentido de la palabra ese momento tan crudo.
Mike es el único que entiende lo que está real, lo que está pasando y lo injusto de lo que está pasando. Y esto en realidad lo había dicho Juanca, me parece que es una forma muy profunda, muy inteligente de sepultar por primera vez estas dos mitades que tanto conflicto hacían y que por momentos parecía que estabas viendo dos series diferentes, viste, que hacían zapping entre sí. Era la de los narcos y la de el mundo de la ley y los estafadores, las pequeñas estafas y qué sé yo. Es muy potente ver cómo esas dos mitades sepultadas para siempre. Es como tragicómico prácticamente, ¿no? O sea, si no fuese tan triste, sería gracioso ver a estas dos personas que jamás se conocieron, que van a pasar el resto de la eternidad ahí encerrados. Más, de nuevo, se suma esta cosa precuela que normalmente, en vez de sumar, resta, que ahora tenemos que pensar, si volvés a ver Breaking Bad, cada minuto que pasan en ese laboratorio, estás pensando que están estos dos tipos enterrados ahí abajo. Es una cosa, es una idea increíble, increíble.
Sí, eso me parece tremendo, todo lo que hacen de retrocontinuidad.
Y algo que nos pasó, por lo menos a Charlie y a mí, que hablamos constantemente, al ver los episodios de Better Call Saul cada semana, veíamos o remirábamos nuevamente lo que hacían en Breaking Bad. Y eso, digamos que aumentaba o nos llenaba más la expectativa de lo que viene, nos extasiaba más en decir, estos tipos son unos genios, ver cómo complementaron las secuencias de cuando Saul va al colegio a visitar a Walter, o el tema del cameo de Walter y Jesse, que confieso podía tener yo miedo de que fuera mal, que saliera mal.
Todos teníamos
miedo,
más después del camino, que no sé si a ustedes les había gustado, pero a mí me pareció medio flojex, medio puro fanservice, ¿viste? ¿Qué, qué necesidad hay. Yo lo temí un montón y me parece que le encontraron bastante una vuelta. No me termina de encantar, pero me parece que bastante bien quedó. De nuevo, con el prontuario, ¿no? El precuelítico de que normalmente cuando aparece alguien es simplemente para decir, ah, mirá, para que después se comparta la foto en Twitter. Me parece que una vuelta le encontraron.
Pero mira que nosotros recientemente criticamos muchísimo la serie de Kenobi, porque trata de jugar a esto de la retrocontinuidad, pero prácticamente que es una serie que solamente tiene guiños y no tiene una historia de valor en sí. Yo siento que en el caso
aparte,
de...
aparte, yo también odio a Obi-Wan Kenobi, además hay un montón de cosas que contradicen o parecen contradecir lo que supuestamente sucede después. Quilombo es Obi-Wan Kenobi. El anti-Better Call Saul o viceversa.
Tal cual. Y entonces siento que aquí de todas maneras, porque hay un montón de guiños, sobre todo en esta temporada, terminamos viendo un montón de personajes de Breaking Bad o un montón de referencias a cosas que habían sucedido. Y siento que aquí funcionan es como para enriquecer la historia. Sí, obviamente es fanservice. En algunos casos queda como para lo que dice Fede, la foto en Twitter. Pero en ningún momento opaca la historia, que sigue siendo lo más importante.
Sí, en ningún momento Slow es solamente fanservice. Siempre, como decís vos, enriquece un poco la historia que nos están contando de alguna forma. A veces un poco más, a veces un poco menos. Se entendería que la aparición de Jesse Walt arranca como una necesidad de fanservice, pero estos guionistas tan inteligentes le encuentran como una razón. Yo igualmente, mi teoría es que el episodio, por empezar, me pareció divertidísimo. No sé si ustedes lo vivieron en tiempo real así, pero la semana en la que se estrena el primer episodio de Jean, en todos lados, o sea, vos te metías en Twitter o en cualquier lado, y había una convicción de que iban a aparecer Jesse Walt en ese capítulo, que era como una realidad. Todo el mundo estaba convencido porque alguien dijo que se confirmó en algún lado. Y yo puse el capítulo pensando, bueno, vamos a ver, este es el capítulo que tememos todos, vamos a ver cómo sale. Cuando empecé a ver que, esto va a ser... No solo no van a aparecer Walter y Jesse, sino que aparte 100% en blanco y negro, que... Para la clase de gente que ve esta clase de series para ver cameos, me parece que ver blanco y negro es tipo, se duermen. O sea, nada, salen... Viste que después estuve hablando toda una semana diciendo que era el peor capítulo jamás. Sí, hay gente exagerada que decía que era el peor capítulo de Better Call Saul, el peor episodio que vi en mi vida. Y para mí está buenísimo. Como que baja 200 cambios de nuevo. Es como que ya nos están demostrando que ya no va a haber más una masacre. No va a haber otra masacre, no van a haber más muertes. Pero por empezar me causó gracia eso, como que lo disfruté un montón, tipo estaba disfrutando una cosa medio sádica de que ya estoy medio cansado de cierta forma de ver esta clase de cosas muy de fan y qué sé yo. Estaba disfrutando el episodio y en otro nivel estaba disfrutando qué bueno que no hayan aparecido los personajes que todo el mundo quiere ver, qué bueno que sean blanco y negro, que sea medio, entre comillas, aburrido. Porque faltan 4 capítulos y estamos viendo algo que no es importante, no pasa nada. Es de esos capítulos que uno podría decir que no pasa nada, si bien pasa de todo. Pero bueno, el siguiente capítulo sí aparecen. Y yo me quedé con la idea de que si bien está bueno el capítulo, la escena en el camión, en la casa rodante, a mí me parece que hubiera funcionado muchísimo mejor si por ahí el capítulo arrancaba con Mike visitándolo a Saul, y que suceda toda esa dinámica de, sí, conocí, sí, este tipo que me dijiste que siga, es verdad que tiene el cuello roto, y es trototripo, sí, puedes llegar a servirnos para tal cosa. Y pues, típico de Breaking Bad o Better Call Saul, estás diciendo, ¿por qué estoy viendo esta escena que tiene que ver con nada? Y de repente dice, ay, sí, el chabón ese que me dijiste que lo siga es un profesor de química. Ah, por eso estamos viendo esto. Y me hubiese parecido genial que veamos eso, lo vemos cuando entra al colegio secundario y nada más. Me parece que hubiese sido mucho más elegante. Y las apariciones posteriores de Jesse y de Walter por separado me parecen muchísimo mejores, más importantes, como que suman más. No sé qué pensaron ustedes de eso, pero... No sé, lo que menos me convenció es cuando están ahí en la camionetita y tratan de... repetir la dinámica graciosa que tienen Walt y Jesse, pero ya tienen 20 años más cada uno y no me la creí, qué sé yo.
Yo no esperaba que volviera a aparecer Walter. Cuando, cuando yo lo volví a ver en el último episodio, que es digamos, en esa escena y haciendo el tema de la máquina de, del tiempo, uf, brutal. Porque, claro, si hubiera sido solo el camión, sí había parecido un poco flojo, al pero pedo. Con sí, exacto, con lo último.
De hecho, coincido con Fede cuando dice que las escenas por separado funcionan mucho más. También la escena de Jesse con Kim me pareció muy, muy bien lograda y la conversación que tienen. La escena
con Jesse está buenísima. Te hace olvidar de que Jesse está todo gigante y tiene 42 años cuando debería tener 19 en ese momento. Pero sí, John, a mí en realidad lo que me pasó es que cuando vi esa escena de Kim, de Jesse y Kim, mi parte, digamos, prolija, ¿viste? De que siento que estos tipos son muy prolijos y como que muy, que espejan las cosas, dije, estoy seguro que va a haber una escena con Walter solo también, porque es como para equilibrar la balanza. Me imaginé eso y finalmente es lo que pasa en el siguiente capítulo.
No, y que las conversaciones, como estábamos mencionando ahorita, pareciera que no van a ningún lado, pero siempre terminan dejándonos como una punzada muy fuerte, como cuando ella le responde que si era una buena persona, que si era bueno, cuando lo conocí era bueno. Entonces me parece muy chévere que haya sido el cierre como de la conversación entre ellos dos. Y también me gustó mucho del episodio que estábamos mencionando de la aparición, los paralelos, especialmente cuando hacen la transición de la fosa y él aparece acostado.
Es increíble. Es espectacular eso. Sí, a mí lo que me gustó es que la verdad que me mantuvo en vilo en los 4 últimos episodios. Después de cada episodio te podía llegar a decir no vamos a saber más de Kim nunca más. Porque yo al revés pensaba, creo que al contrario de lo que dijiste vos, Juanca, esperaba una... Creo que el final termina siendo algo medio agridulce, ¿no? Más agri que dulce capaz, pero con algo lindo, porque se vuelven a encontrar y todo eso. Pero yo esperaba que sea algo más triste, más que termina completamente solo. Y hubo... Cuando habla por teléfono con Kim y no escuchamos la llamada, me imaginé que íbamos a ver el otro lado, porque era como una manera de tisearte que no te pueden dejar así. Pero no sé por qué pensé que capaz íbamos a ver a Kim recibiendo la llamada, mandándolo a cagar, y eso era lo último que íbamos a ver de ella. Cuando la vemos llorando en el colectivo, que una ovación para lo que es esa... Imagínate escribir un plano, o sea, que en tu guión figure un plano en donde rompe en llanto sin cambios de, o sea, sin cortar ni nada por el estilo, y saber que tu actriz le va a salir y cuenta la historia que le salió a la primera, y Vince Gilligan, que es el director de ese penúltimo capítulo, le pidió una segunda porque los directores a veces piden una segunda por las dudas, pero se terminó usando la primera, o sea, la... Le salió perfecto enseguida. Imagínate lo que es trabajar con actores de ese calibre, es increíble. Bueno, cuando la vemos ahí, yo dije, capaz esta es la última vez que la vemos. Cuando expió sus pecados como pudo y por fin pudo llorar por la cosa horrible que habían hecho. Y después, cuando lo vemos con Jesse y dice eso que acaban de decir ustedes, cuando lo conocía era bueno, y se va corriendo abajo de la lluvia y como que sale fuera de foco, también pensé, esta puede llegar a ser la última vez que la vemos. Y cada vez volví a aparecer y cada vez me parecía ganado, en vez de decir, bueno, viste, de nuevo, fanservice, tipo, ya dejen terminen de una vez la historia. Me pareció, nada, cada nueva aparición de Kim me parecía increíble, uno de los mejores personajes que jamás escribieron para una serie, ¿no?
Y la vimos perder su color, literalmente, al igual que con Jimmy. Eso es tristísimo, ver esa rutina de su vida en lo que se convirtió, y en casi que perdía la decisión, decía que sí a todo, trabajaba en la fábrica más aburrida de probablemente de toda California, pero al final vuelve a ser ella, ¿no? Igual vuelve a entrar, a usar su credencial de una forma ilegal tal vez para entrar a la cárcel, quién sabe si lo vuelve a hacer, o sea, ¿no?
Hay un poquito de redención ahí en ambos personajes, que eso también pues está bien. A la final, Kim pagó de una manera y ahora pues queda como Jimmy pagando de otra. A mí, aparte de la escena en la que todos recordamos del llanto, la del teléfono, es que uno se imagina que lo que le está diciendo Kim fue muy grave, y realmente Kim está encerrada en su oficina Y lo que estamos viendo es todo el tiempo el zoom in a su rostro y el rostro contándonos toda la historia de lo que ya está sufriendo, ¿no?
Sí, creo que dice, no deberías haberme llamado, te deberías entregar, me alegra que estés vivo. Y corta, es como tres cosas nada más. Y después, bueno, obviamente Jimmy se da manija porque es Jimmy. Es tipo, todo lo demás es un monólogo de él. Pero me parece que está fascinantemente contado. Me gusta pensar... Esto es algo que pensé después, justo después de grabar. Es una de las cosas que me quedé pensando después de grabar nuestro podcast. Que la vida de Sol, la vida de Jimmy, pierde color cuando deja de ser Sol, cuando llega a Nebraska. Es un poco triste pensar que la vida de Kim por ahí pierde color desde mucho antes. O sea, estuvo mucho más tiempo viviendo en blanco y negro, de alguna forma, haciendo, digamos, su penitencia. Y otra cosa que también es interesante es el orden en el que se cuenta cuando decide ir a dar una mano en esta firma de abogados que ayudan a... representan a gente que no tiene recursos para pagar un abogado. ¿Qué es antes de que reciba una nueva llamada de Jimmy y todo? Y digamos, esto que va a ser para engañarla y que vaya a ver su último show, la última presentación de Saul Goodman. Me parece que está interesante que la decisión precede eso porque le da como una independencia a Kim que siempre tuvo, ¿no? Que siempre se valió por sí misma y, bueno, también nos sorprendió en los últimos años que muchos de las cagadas que se mandaron salieron por iniciativa de ella. Como que nunca la quisieron hacer la especie de persona que sigue, ¿viste? El rastro está como en la sombra de Jimmy siguiéndolo. Está como contado con una elegancia, tipo, está pensado, o sea, cada cosa, el orden de la cosa, cada cosa que sucede, está como pensado para comunicar algo muy concreto.
No, y hablando de esos momentos entre ellos dos que son muy tristes, la despedida también
sí,
es tremendamente triste cuando dice que juntos son veneno, y además después leer y entender que la única vez que se dicen te amo, pues en la serie, en lo que nosotros vemos, es para decirse adiós, es muy fuerte. Y todo está muy, muy bien pensado.
Sí, ese capítulo es de la puta madre también. Como vamos viendo que Kim... Yo siento que la gota que rebalsa el vaso para Kim es un momento que me... En su momento me pareció que se... Ahí es cuando se va a la mierda mal. Y que después me parece que la serie es consciente de eso. No es que yo, viste, simplemente me pegó más duro una cosa. Lo que le dice en el funeral a la esposa... Me quedó de una manera grabado que es tipo... Ella está convencida de que, bueno, nada, nos estábamos separando, pero viví mucho tiempo con él. No era un cocainómano, putañero. No, es imposible, no puede ser. Y Kim inventa una última mentira. ¿Viste esto de la, se básicamente dice, una vez lo vi levantar la cabeza de un escritorio y tenía toda la nariz blanca. Básicamente lo que dice es eso, ¿viste? Un poco menos burdo, pero dice eso. Y lo corona con, pero igualmente vos eras la esposa, vos lo conoces mejor. Y como que le jodiste la cabeza para siempre. Ahí me parece que cuando es la última cosa que Kim de ahí en adelante decide, bueno, voy a renunciar y nos tenemos que separar.
No tenía ya punto
pero
de retorno.
En ese momento me quedó de una forma.
No, es que fue muy, muy, muy despiadada. Que yo siento que también la serie, aunque al final sentimos como que Kim... Como que pobre Kim, no se nos olvide que cuando Sol quiso parar, Kim fue la que le dijo como, no, 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 vamos adelante.
Sí, olvídate. Me parece que... es que tiene razón, nadie ve esa relación tan clara como Jimmy, como Kim en ese momento en el que están terminando. Son como, se retroalimentan, sacan lo peor el uno del otro. Y eso es lo que es... más trágico, ¿no? De una relación tan hermosa, tan bien escrita y que se siente tan bella, ¿viste? Que sentimos que compartimos tantos buenos momentos. Pudimos, digamos, atestiguar tantos momentos hermosos cuando están sentados viendo películas y es como, pero al fin y al cabo Kim tiene razón en lo que dice en esa última escena. Que, perdón, también quiero decir, en un momento yo pensé qué genial y qué sádico sería que cuando Kim dice, el problema es que me estaba divirtiendo un montón, o algo así, lo estoy traduciendo, da media vuelta y vuelve a empacar. Yo en algún momento también pensé, A ver si esta es la última vez que vemos a Kim. Era como muy improbable, pero imagínate lo sádico que hubiera sido. No lo hagamos nunca más.
Oye, no quería dejar pasar el dato, y es que pues se supo y se conoció que Bob Odenkirk tuvo un ataque cardíaco. Eso sucedió justamente en el episodio en el que Lalo llega a la casa. Esa escena quedó por la mitad. Lo más difícil fue que, pues, ya que se pudo terminar de grabar la serie, contaron que Bob murió en el set, o sea, lo tuvieron que reanimar, y fue brutal, es increíble. Y fue muy claro también, tanto Peter como Vince Gilligan dijeron como si hubiera muerto Bob Odenkirk, se acababa la serie, o sea, no hubiéramos hecho nada más.
Es que no se podía seguir, es una cosa de locos. En Quémese, que la fuimos cubriendo temporada a temporada, no sé si fuera, creo que quedó en algún podcast, pero en una de esas no. Sé que más de una vez dijimos qué lástima sería, qué triste sería que se nos muera, ay, ¿cómo se llama? Jonathan Banks, el que hace de Mike. Porque cada año lo ves más viejo y se le notaba. En esta última temporada yo lo veía que parecía que soplaba un viento y se iba volando, ¿viste? Pero nunca me imaginé que podía llegar a ser Bob Odenkirk, el protagonista, el que podía llegar a pasarle algo como lo que casi le pasa. Y nada, una locura. Lo que es más llamativo es que esa pausa no estaba planeada. O sea, ese mes que hay entre capítulos es simplemente porque se atrasó todo. Se atrasó toda la postproducción porque justamente, como decís vos, cuenta la historia de que esto sucede mientras estaban filmando la primera escena del episodio en donde Jack Howard está muerto ahí en el piso.
Sí, queda por la mitad, y como siempre graban en distintas perspectivas, faltaba grabarlo desde la perspectiva de Lalo, y pues finalmente pasa todo eso. Afortunadamente se recuperó, y no quería tampoco dejar pasar que me parecería escandaloso que Rhea Seahorn no ganara en los Emmys esta vez, ¿no? Más que fue como reparto, además.
Sí, me parece que hay algo raro que no tengo claro todavía, que más para cuando se acerquen los Emmys, creo que lo vamos a tener más claro todos, más que nada los que nos encanta Better Call Saul. Creo que se van a poder postular el año que viene también, porque esta segunda tanda cuenta para el año que viene, algo así. Así que sería fantástico que en un año y pico de nuevo estén en los premios. Pero sí, para los premios que son el mes que viene, creo que presentaron el capítulo en el que muere Howard. Que cuando la desesperación, cuando se abrazan, se están abrazando y no pueden creer lo que acaba de pasar, es como que me hace desesperar a mí. Es un momento potentísimo.
Una cosa que me hace recordar lo que dice Fede de Jonathan Banks y Mike, es que una de esas cosas que perdonamos, entre comillas, a esta serie, es el tema de que tanto Mike como Gus se ven mucho más viejos que en Breaking Bad, y no daña nada la experiencia. Realmente uno dice, prefiero verlos así que le tiren algún rejuvenecimiento digital y que arruine todo. Sí. Pero eso es lo que uno pasa por alto. O sea, si uno mira un capítulo de Breaking Bad, ve a Mike totalmente joven, sin pecas en la cabeza, y es increíble que 6 años antes esté más viejo. Pero pues,
peor, sí.
Pero eso es lo que uno no importa.
Sí,
no
eso
importa.
Es muy loco. Pero de nuevo, cuando el nivel es así de alto, es como que lo perdonás. Me parece que uno se concentra en esas cosas cuando no hay otra cosa en la que concentrarse, ¿viste? Cuando simplemente es un tipo Obi-Wan Kenobi, que es como una especie de serie de continuidad. Lo único que tiene para ofrecer es que veamos cómo encaja con las cosas que sucedieron antes y supuestamente sucedieron después, pero que todas se hicieron antes porque... porque no hay nada más. En cambio acá, incluso hay veces que, si bien no es la idea, me parece que sirve narrativamente. Bueno, hay una cosa que me parece muy interesante, que leí en una entrevista, que para ellos el corte que hay de Kim yendo a seguir armando las valijas a la pelada de Saul Goodman en una cama giratoria con una manta de animal print de leopardo, ellos dicen que es el corte 2001 Odisea en el espacio. ¿Vieron ese corte famoso del hueso que va para arriba y se transforma en una nave espacial? Que dicen que es uno de los cortes más, una de las elipsis más famosas de la historia del cine. Bueno, para ellos su versión era esa, que es como que cortás de algo a... Es como un corte muy, muy, muy violento. Y me parece que es interesante que no necesitamos ver el resto de la caída de Saul Goodman. Ya sin Kim nos podemos creer que se transforma en el tipo inescrupuloso que termina siendo tan seducido con la idea de trabajar con alguien como Walter. Y a lo que iba con todo esto, es a que me parece que finalmente cuando lo vemos sentado en el escritorio, en el final de ese episodio, lo ves con esos 15 años más que tiene Bob Odenkirk, y a mí de repente me sirve narrativamente, porque volvimos al presente, pero lo vemos consumido. Ya no es el personaje gracioso, es un tipo que está consumido, que está con todo el peso de los años. Y de nuevo, es algo que no se planeó, es simplemente el paso del tiempo. Pero me parece que, no sé, a mí me termina funcionando.
Sí, no, a mí me parece que funciona y además también uno siente que está sobre todo es en la interpretación, porque miren que al final, también cuando volvemos a ver a Saul Goodman ya en el final, en el último episodio, uno puede pasar por los tres estados. Ve a Jean huyendo de la policía, luego ve nuevamente a Saul que se iba a salir con la suya pagando solamente 7 años de prisión, y finalmente vemos a Jimmy en esa linda escena del cigarrillo. Y eso todo es, pues, mérito tanto de los escritores como del talento de Bob Odenkirk.
Claro, bueno, vos recién mencionabas a... ¿Cómo le dicen ustedes? Yo todos estos años les decía Rhea Seahorn, pero viendo entrevistas este año me enteré que es Rey, creo, Rey.
Le hemos dicho Rhea Ria.
Creo que es Rey, algo así. Bueno, vos recién decías que Rey... Seahorn se tiene que llevar todos los premios, Bob Odenkirk se tiene también, todos los otros, todos los que son para varones son para él, todos los que son para mujeres son para ella, porque es tremendo lo que hace. En ese capítulo final en particular, a Jimmy en realidad lo ves, lo que es interesante es que en ese último juicio, cuando lo vemos por primera vez en el banquillo de los acusados y no como abogado, aunque también se está representando a sí mismo, me parece que el chiste es que se sube al banquillo de los acusados a dar su declaración como Saul, pero se baja como Jimmy. Una vez que vuelve a como sea que se llama, donde se sienta el acusado, ya es Jimmy. Y de hecho le dice a la jueza, me llamo McGill, James McGill.
Eso fue una genialidad total, ese momento. Y ¿saben qué me gustaría también que comentáramos un poco en Rolling Stones? Vince Gilligan dijo que pues, después de 15 años del Breaking Bad verse, era hora de hacer otra cosa, que tal vez algún día le gustaría revisitarlo, pero que era momento de hacer otras cosas. ¿Ustedes cómo ven la posibilidad de revisitar el universo? ¿Creen que ya es hora de dejarlo ahí?
A mí me parece que el camino es una fuerte evidencia de que hay que dejarlo atrás esto. Digamos, ¿viste cuando al apostador se le dice andate mientras estás, salite mientras estás ganando? Hicieron probablemente la mejor precuela, si bien como decíamos es una especie de híbrido, es una cosa rara, pero digamos que es el mejor spin-off, la mejor precuela jamás hecha, que es algo que rara vez funciona. Me parece que ya está, me parece que ya deberían dejarlo ahí, no nos cuenten la historia de Kim, nada, me parece que se tiene que dejar acá. Y de hecho, hablando del camino, me da un poco de bronca con lo perfectas que son Breaking Bad y Better Call Saul. Me da más bronca todavía que el camino sea una cosa tan mediocre, porque es como que una cosa que desentona completamente. No sé si se acuerdan que se llamaba El Camino 2 a Breaking Bad Movie. Horrible. Es como cuando, o sea, como en ese momento viste que las estaban las Star Wars Story. Como que quisieron hacer eso y ya, no sé, me
hiciste recordar que ahorita que Pennyworth pasó al catálogo de HBO Max, le agregaron al título El Mayordomo de Batman.
La historia del mayordomo de Batman no puede ser todo tan idiota, o sea, es como, es entretenimiento para gente tonta, yo no entiendo cómo pueden hacer las cosas tan boludas. Bueno, y sí, y cuando se supo eso, hubo un montón de chistes diciendo, bueno, ahora deberían cambiar el nombre de Better Call Saul como Better Call Saul, la historia del abogado de Walter White, para que se entienda. Eso es increíble. Hay cosas que son demasiado, demasiado bobas.
Yo también considero, eso tiene que quedarse quieto. No, digamos que no quisiera que corrieran el riesgo y perdieran la credibilidad los actores o la historia, la verdad está perfecto. retírate por la puerta grande y ya no hay nada que hacer ahí.
También.
Sí, sí, yo creo que ya es suficiente. Vamos a ver, si me causa mucha curiosidad es qué va a hacer ahora Vince Gilligan, porque efectivamente es un gran contador de historias. Y bueno, otro detallito de ese momento final de Jimmy también es que me gusta que diga que Heisenberg no hubiera sido nada si no hubiera sido por él. Me parece que también como que nos vuelve a situar y nos engrandece la figura de Jimmy, ¿no? Para bien y para mal. Y es que es cierto, Walter no hubiera durado nada sin Jimmy.
Sí, sí, bastante duró con lo demente que era y lo sacado que era.
Y a mí me pasó que yo llegué muy tarde a Breaking Bad. Yo vi Breaking Bad
maratoneando.
Entonces hay cosas que se me pierden entre temporada 1 y 2, lo que sea. Y yo no tenía tan presente esa importancia de Saúl en la historia, o por lo menos en que Walter haya sido lo que fue gracias a él. Me vengo a dimensionar, pues ahorita cuando veo la transición que es que hicieron cuando él va al colegio y lo busca y que Mike le dijo no lo haga. Y ahí viendo el capítulo de nuevo de Breaking Bad, uno dice, ok, sí, y pues ya completa con lo que dice Jimmy. Ya siento como Jimmy, yo no estaba ahí, yo no estaba en la cárcel cuando mataron a la gente, pero sabía que iba a pasar.
A mí me parece que es que en Breaking Bad era prácticamente un descargo cómico, Saul Goodman. O sea, ya de por sí es un personaje que inventaron que se llama Saul Goodman. Pero me parece que la idea de estos últimos capítulos es recontextualizarlo. Y ahora sí, ahora cuando volvés a ver Breaking Bad, tal vez te das cuenta de lo importante que es el abogado en alguien que hace las cosas que hace Walter. Y también se termina transformando, es como que terminan de unir, para mí en este final terminan de unir las dos series y terminan mostrándonos, obviamente solo con Breaking Bad no funciona porque de nuevo, Saul Goodman siempre era el gracioso, siempre estaba diciendo alguna boludez, a Francesca le decía cosas horribles, no sé, cuando lo enganchábamos hablando en viste, con el Bluetooth, una conversación por la mitad, siempre estaba diciendo una cosa delirante, era para que nos riamos. Pero ahora como lo presentan en Better Call Saul, lo recontextualizan y terminan haciendo como que fue una historia de dos personas que no pudieron, ninguna de las dos supo resistirse a sus peores impulsos. Y como, de nuevo, como pasó con Kim, se retroalimentaron hasta arruinarse la vida los dos juntos, y por eso también es tan fuerte que la última vez que vamos a ver a Walter White no cronológicamente, sino digamos la última vez que Walter White haga Bryan Cranston hace de Walter White es con estos dos personajes encerrados esperando que se los lleven y no pudiendo congeniar, que es bastante graciosa esa escena, porque si Walter White ahí lo tienes como lo más insoportable que jamás fue.
Sí, eso fue buenísimo, cómo utilizaron el tema del viaje en el tiempo para seguir ahondando en la personalidad de cada uno de ellos. Me gustó muchísimo, sobre todo porque el momento que escoge Walter vuelve a describir mucho esa obsesión por el reconocimiento, ¿no? Y por el dinero, sí. Un poco también, pero también me gustó que tuviera el momento con Mike, que Mike siempre tuvo esa dualidad de siempre hizo trabajo sucio, incluso cuando intentó redimirse con el papá de Lalo, le recordaron en la cara que es un narco, pero al mismo tiempo siempre tuvo esa esencia de que él veía ese otro lado y sabía que había tomado malas decisiones. El tema de la máquina del tiempo me gustó mucho, y también cuando apareció Chuck, por ejemplo. Ese fue sí, también un buen momento.
Para mí es fascinante que Mike tiene clarísimo, clarísimo lo que tendría que hacer para que su vida no se hubiese podrido toda. Pero cuando los tenés a Walt y a Jimmy, los dos dicen una pelotudez. O sea, a mí me gusta ponerlo en contexto, esto también lo hice en nuestro podcast. Walter dice lo que dice en este momento, horas después de que dejó a Jesse a que le hagan lo que quieran unos nazis, de que casi secuestra a su bebé y directamente el hijo... Walter Jr. tipo tuvo que defender a su mamá de él con un cuchillo. O sea, las cosas que acaban de pasar horas antes, y el tipo está pensando en cuando lo cagaron en la empresa. Estamos hablando de un tipo que, bueno, después en los capítulos que vienen después de Ozymandias se le acomodan las ideas y termina volviendo para tener un final un poco más digno, pero pensemos en el momento que está diciendo, es un psicópata absoluto. Y Jimmy No es tan grave lo que dice, pero sí, también dice una boludez. Es como, sí, una vez cuando hacía los resbalones estos, me resbalé un poco de más. Dale, boludo, no puede ser eso lo que más estás arrepentido.
No, y además cuando Jimmy habla con Mike, y Jimmy solo piensa en plata.
Ahí siento que Jimmy es la protección. O sea, usa a Saúl para protegerse y evitar los traumas que le causó... Pues la partida de Kim, la muerte de Howard, todo lo que le cambió su vida drásticamente. Y mira que ahorita que mencionas esa escena de cuando Walter se vuelve loco y que Walter Jr. tiene que llamar a la policía. Recientemente internet se inundó de estos videos paralelos entre Breaking Bad y Better Call Saul. Y uno era ese momento en el que están en la pelea en la casa de ellos, hablando de Walter y su esposa, Skyler, y lo comparaban con el cuando esta señora descubre a Jean, se me escapa el nombre.
Tremendo cuando coge el cable del teléfono y parece que la fuera a ahorcar.
Uf, sí, decís acá, de esto no se vuelve, y después sí, el Jimmy gana y se termina yendo, sí. Es porque claramente Jimmy nunca llegó tan lejos ni tan profundo como Walter, que estaba perdido en su narcisismo, estaba perdido completamente. Y lo de Chuck a mí me encanta porque siento como que termina siendo... Es de una manera muy sutil, nos termina contando un posible momento en el que se podría haber viajado en el tiempo y realmente... Me parece que se presenta como un momento real al que podría haber viajado y podría haber aceptado ese ofrecimiento de hablar de sus casos con el hermano y haber sido el inicio de una vida mucho más sana. Porque algo que también estuve leyendo, y esto también lo estuvimos hablando en nuestro podcast, algo que estuve leyendo que es como medio... Es algo que se siente como medio... Se está diciendo que, al fin y al cabo, desde el comienzo, esto era una historia de amor. Me parece que lo que tiene interesante es que no fue una historia de amor del principio, sino que la historia de amor se fue encontrando. Como aceptan Vince Gilligan y Peter Gould, la historia se fue encontrando, Kim fue ganando importancia por la potencia en la actuación de ella y porque la historia lo fue llevando para ese lado. Pero en un principio era más que una historia de amor, era una historia de hermanos. Y me encanta que hayan encontrado una excusa para meterlo a Chuck con toda la importancia que tuvo en un punto en donde ya medio había quedado olvidado en la historia, pero que realmente todo empieza ahí, ¿no? Todo empieza con el hermano mayor que no le da cabida al hermano menor. Me parece que es como el inicio del camino. Me parece que sí, es el origen de Saul Goodman, está ahí.
Otro plano del que se habló mucho fue el de, hablando de Chuck, fue en el juicio final pues de Jimmy, la toma desde
el letrero
de salida.
Ah, sí.
Y uno escucha el sonido pues de la electricidad y lo recuerda uno de ese capítulo en el que Chuck quiso apagar todo. Y da, claro, esa maravilla de recordar lo que fue el hermano.
No, y yo siento también... Ah, bueno, ahí en esa escena de Chuck, ahí los directores se mandaron un papelón porque cuando terminaban las temporadas, siempre le preguntaban los directores de arte a Peter Gould y a Vince Gilligan cuáles sets no continúan en la siguiente. Y uno de esos fue la casa de Chuck. Entonces, claro, cerraron eso cuando les da por decir al final, venga, no, sí necesitamos recrear ese momento, que además la casa de Chuck era un desastre total. Entonces, sí, esa fue una curiosidad. Y otro momento que podríamos recordar es cuando todos los presos empiezan a cantar Better Call Saul, ¿no?
Eso es increíble. Si estamos hablando de que esta serie constantemente hace cosas, le encuentra poder a cosas que podrían ser lo más idiota del mundo, es gente cantando el título de la serie, tipo, está ahí arriba, ¿entendés? Porque viste que incluso hay cuentas de Twitter que se ríen de momentos en donde se dice el título de la película y queda como re boludo. Acá tenés todo un colectivo de presos cantando Better, Plum, Call, Plum, Sol, Plum, Plum. Una y otra vez, y me pareció Excelente, porque aparte también es un poco eso agridulce de que su estadía en la cárcel va a ser un poco menos dura por su reputación como Saul Goodman. Eso está bueno, pero justo esto le está pasando cuando él decidió dejar atrás ese personaje Saul Goodman y aceptar que Jimmy, qué sé yo. Entonces de repente tiene como unas dimensiones que se parece fantástico.
Es como que el reconocimiento ya no sabe igual, ¿no? En ese momento.
Claro. Porque sí, después viste cuando lo visita su abogado, entre comillas, y tenemos este último encuentro hermoso, ves que... Bueno, primero ves que está como haciendo pan y está filmado como parecido a los rollos de canela que hacían Cinnabon, pero ahora más relajado, ahora es él mismo... Y hay un tipo que le dice, cuando tiene que ir a hacer otra cosa, le dice, sí, Sol, no te preocupes, yo te cubro. Como que va a tener una vida tranquila en la cárcel, que justo era la cárcel a la que no quería ir. Y me gusta esa idea de que por el resto, o sea, parte del castigo es que va a ser Saul Goodman adentro de la cárcel. Nadie le va a decir Jimmy. Y no sé, me parece potente eso.
Fede, un dato curioso para que nos vuele la cabeza con ese tema es, ese personaje al que te refieres, que le dice, yo me encargo, es el mismo que limpiaba el colegio de Walter White, al que meten a la cárcel por supuestamente robarse las pipetas. ¿Se acuerdan que lo incriminan? Es una locura que eso haya pasado. Hugo, creo que se llama, ¿no? Hugo. Sí, se llama Hugo y no, es una locura zarpado. Que hayan hecho eso.
¿Qué es eso? Algo de la segunda temporada, ¿no? Como hace
recién comenzando, años. Porque Walter se roba los instrumentos para comenzar a cocinar metanfetamina. Incriminan claro. A Hugo y Hugo termina en la cárcel y ahora es compañero de celda de Better Call Saul.
Qué zarpado. Esa, la verdad que no la había visto en ningún lado. Qué zarpado. Excelente.
Pero bueno, creo que la disfrutamos. Ojalá tuviéramos más series así, porque realmente a veces pasan muchas cosas que uno después termina diciendo, en serio terminé de ver esta serie, cuando seguramente hay muchas otras por ahí. Y Fede, no sé qué sensación final te queda con Better Call Saul.
Sí, otra cosa que estuvimos diciendo en Quemes es que yo siento que esta serie es como la especie de último... Es como la última representante de la era de oro de la televisión, que fue hace unos 10 años, en las que salían Mad Men en paralelo con Breaking Bad, y estaba terminando The Wire, y estaba empezando Game of Thrones, que en sus primeros años prometía que podía llegar a ser la mejor serie jamás. Bueno, eso después no sucedió. Pero me parece que Better Call Saul termina siendo como una especie de adiós, último adiós a esa época, a eso que se conoce como la última era de oro de la televisión. Y no representa para nada, pero para nada, lo que se vive ahora en lo que respecta a series, que yo todavía no vi cómo nos estamos refiriendo a eso, pero en mi cabeza le digo la era del algoritmo, la era de la abundancia, la era del relleno, del contenido, se podría decir, pero es como un concepto completamente diferente, una cantidad de series enormes, que en muchos casos son guiones de películas estirados a lo que dé, y es diferente. La lógica detrás de Better Call Saul es completamente distinta y me hace recordar hace unos 10 años atrás, en los que realmente yo no paraba de decir en los primeros años de Kemes no paraba de decir que me encanta el cine, no hay lugar que la pase mejor que cuando me paso 2 horas en el cine, pero hubo varios años que no dejaba de decir. Igual este año lo mejor que vi en ficción audiovisual fue en series. Y era Mad Men, y era Breaking Bad, y era tipo la tercera, la cuarta temporada de Game of Thrones. Eso me parece que ya pasó, y creo que Better Call Saul hace pensar en aquel entonces.
Sí, totalmente, yo creo. Y Juanca, ¿tú con qué sensación final te quedas?
No, lo que dijo fue en el momento agredulce. Pero bueno, pues ya era el cierre que se merecía. Y ya no hay que molestar más con eso, hay que dejarlo quietico. Y nada, agradecer porque sí, porque cada día vemos más cosas en esas plataformas, cada 15 días están lanzando algo y lo que es lanzan, como se dice acá en Colombia, no se saca un caldo. Uh-huh. Entonces, realmente aprovechar esta. Lo triste es que nos queda muy lejos, ¿no? O sea, hasta la segunda parte de la temporada, analizarla en esta hora, se puede quedar corto porque dejamos muchas cosas por fuera. Pero bueno, ahí queda para la historia.
Ahí queda, quémese que me hablaron 3 horas.
Sí. Hablamos como 3 horas y cuarto y estoy editándole, sacando lo que puedo para ver si lo puedo bajar a 2 horas y media, porque 3 horas y cuarto no escucha nadie. Ya voy por buen camino, igual ya le saqué bastante. Porque si se grabaron 3 horas y cuarto, eso significa que hay mucho que es repetido y redundante. Y bueno, estoy en eso.
No, yo, mi mayor temor es que siento que los fans de Better Call Saul nos volvemos insoportables, porque obviamente nos dejan como la vara tan alta que todo nos sabe como un poquito a menos. Pero por ahí van llegando nuevos productos que ojalá, pues que ojalá sí, nos traigan cosas.
Sí, sino que no sé si quieren ponerle fecha a este episodio, pero acaba de arrancar lo nuevo de que sucede en el mundo de Game of Thrones, de Westeros. Está por empezar algo nuevo del Señor de los Anillos. Y sí, la realidad es que el primer episodio de House of the Dragon, todo lo que se ve de The Rings of Power es como... Y sí, después de lo impecable que estaba filmado Better Call Saul, que no había una línea de diálogo mal escrita y que puedas sacar, es difícil después bajar a otra cosa, viste, que tal vez está hecha más con la idea de que es un producto, una extensión de marca. Es cierto, es como que te deja insoportable.
Bueno, seguramente que alguna serie nos volverá a reunir, y tiene que pasar. Yo también siento es que, y eso es algo que digo mucho a veces cuando hablamos de series de superhéroes, es que también tiene que haber algo especial para que nos demos cuenta justamente de que es especial. Si todo fuera una obra maestra, entre comillas, pues dejarían de existir las obras maestras. Así
no,
que...
incluso hablando de la era de oro de la televisión, eran unas cuantas más que ahora que eran increíbles, pero tampoco, ni siquiera la mayoría eran. Siempre hay pocas cosas que se destacan y que llegan a los niveles que llega Breaking Bad o Better Call Saul, eso ni hablar.
Total. Bueno, pues Fede, muchísimas gracias. Si quieres contar también qué se viene para Quémese, también tienen Quémese a la carte, que me parece buenísimo. Y para que te despidas, muchas gracias.
Sí, muchas gracias por la invitación. Disculpen si a veces me queda la sensación de que hablo mucho, espero que no esté robando demasiado micrófono. Y sí, Quémese después de escuchar, si nos quieren, o sea, si no nos escuchan, si no nos conocen, estamos en Spotify, tenemos más de 500 episodios. Dentro de poco vamos a cumplir 9 años, que es una cosa de locos. No hice nada en mi vida durante tanto tiempo como Quémese. O sea, ningún trabajo me duró tanto, nada por el estilo. Y sí, si quieren colaborar, si nos conocen y quieren colaborar, estamos en Patreon para el mundo, Cafecito, si son argentinos. O sea, Patreon, hacen contribuciones en dólares. En Cafecito, las contribuciones son en pesos argentinos y solo son para Argentina. Y sí, ya que lo mencionaste, tenemos este invento que se llama Quémese a la carte, que haciendo una contribución un poco más importante que lo mínimo, nos pueden obligar a que hablemos de lo que ustedes quieran, salvo series, que es un poco más de trabajo, de la película que ustedes quieran, y ya están saliendo cosas bastante raras. Por ejemplo, uno de los últimos Quémese a la carte que subimos fue de la supuesta mejor, peor película argentina, una peli horrible que se puede ver en YouTube y que nos divirtió un montón, de la que nos divirtió un montón hablar. Y bueno, nada, eso es lo que está pasando con los Quémese a la carte, nos torturan, nuestros oyentes nos quieren torturar.
Recientemente escuché el de Midnight in Paris.
Midnight in Paris, yo también lo escuché.
Ah, ese fue un placer, ese fue como lo hubiéramos hecho gratis.
Hay buenos, hay un catálogo tremendo. Por suerte, algunas personas de las que escuchan la banda del cómic acá se emocionaron mucho cuando hicimos el crossover, porque también escuchan Quémese. Así que seguramente no será la última vez. Bueno. Y Fede, pues mucha suerte con Quémese. Juanca, gracias por venir aquí a la banda del cómic también.
Siempre acá. Siempre.
Chao, chao. Nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio aquí en la banda del cómic. Chao.